Está en línea el precandidato a gobernador por un sector del peronismo, el vinculado con el kirchnerismo, Omar Parisi, que fue a su vez titular del IPB y demás. ¿Cómo te va, Omar? Un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te habla aquí en LB10.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Ayer estaba escuchando atentamente con lo que lanzaron como propuesta para todos los mendocinos. ¿La revolución de la vivienda se llama?
¿Sí? Exactamente, porque es mucho más que con tu vivienda, es poner Mendoza de pie con un programa de base keynesiana, esto hay que decirlo, que es obra pública para generar puestos de trabajo y empezar a generar actividad económica en la provincia y económica y laboral de una provincia que está postrada y que está destruida, que no genera ni fuente de trabajo ni salarios dignos.
Ahora nos contás. Mira, hace un ratito hablé con el Mario Isgró. Hablamos aquí en la radio con el ministro de Infraestructura de la provincia. 30 segundos, escuchá lo que decía de la gestión de ustedes en viviendas hacia fines del 2015. A ver, escuchemos.
Respecto a datos, eso que comentás, hay algo importante. Justamente esa gestión, en aquel momento, la gestión de ese gobierno que terminó en el 2015, dejó dos presupuestos de deuda. Por eso la pregunta mía es, ¿cómo harían ahora para hacer la revolución de viviendas si cuando estuvieron al gobierno que siguió, que fue el de Alfredo Cornejo, le dejó un muerto económico que tuvo que levantar para después poder continuar y seguir? Incluso habiendo levantado esa deuda, superando la cantidad de viviendas.
Bueno, no va a terminar nunca esta historia, Omar, no va a terminar nunca. Es decir, lo que uno dice, lo que dice el otro, ¿cuál es? No quiero que le responda, va a hacer lo que quiera, en definitiva. Pero ¿cuál es la verdad o tu verdad sobre aquella situación, Omar?
Para empezar. Mira, yo lo voy a transformar en números. Primero, la verdad que no sé dónde estaba Isgró en este momento, pero ahora tampoco sabemos dónde está, ¿no? Me gustaría debatir con Mario todas estas cosas un día, que nos dieran un espacio y debatir sobre obra pública, porque la verdad que creo que estos años yo he hecho más en lo privado, en obra pública, que en los 4 años como ministro.
Si quiere lo hacemos acá, nosotros
no tengo ningún problema, si él lo acepta, cuando quiera, la verdad que estoy dispuesto, y sobre todo con él, porque ya que tira números y digo, no es mi posición agredir a nadie, digo, pero volver al tema de Pérez, la verdad que es concurrente y recurrente. Pero vamos a ir a los números. Mira, yo en el IPB, el día que me fui, como ya conocía la situación y lo que iba a venir, hice hacer una auditoría interna, donde sacamos los datos de cada una de las áreas que tenían y certificarlo por escribano. Yo cuando cerré la gestión del IPB, nosotros habíamos entregado 8.253 obras, las cuales corresponden a 6.500 casas y 2.000 y pico de mejoramientos. Dejé en ejecución, que esto es lo importante, que lo deben entender todos, y los mendocinos y Mario Isgró, dejé en ejecución 7.517 casas, que iban desde el inicio, desde un 2, un 3, un 4%, hasta casas que estaban al 98%. O sea, que las empezaron a entregar inmediatamente que yo me fui. Ajá. Y dejé con todo listo para licitar, que era la no objeción técnica y la no objeción financiera, que es firmar los contratos y poder iniciar las ejecuciones, 4.356 casas. ¿Qué voy con esto? Mire, las casas que construyó Cornejo y las que aún hoy en algunos lados se están construyendo son producto del trabajo y de mi paso por el IPB. Porque no solamente tuvimos que armar y poder entregar casas, sino que dejamos un armado a futuro de proyectos y de casas iniciadas que realmente beneficiaron a todos los mendocinos, porque los gobiernos que vinieron después lo pudieron hacer. Hoy, si vas al IPB, no hay un proyecto de vivienda que se pueda iniciar en los próximos días. Otro tema, eso suma 20.206 casas.
A ver, tenés 8.000 entregadas, 7.000 en ejecución, 15.000 más 4.000 a iniciar.
Sí, bueno, 20.000.
Ahora, ¿cuántas recibiste vos de la gestión de Jaque?
¿No alrededor de, mira, de la gestión del Carmelo tienen que haber sido alrededor de 2.500 que estaban en conducción.
Ajá.
Pero a eso hay que agregarle todo lo que hicimos con el Procrear, que se hizo Procrear de Capital, el Procrear de Santa Rosa, el de San Rafael. digo que esas también son casas. Y si vos me decís, la ejecutaron con dinero nacional, la mayoría se ejecuta con dinero nacional, pero nosotros en algunos casos avanzamos en la compra de terreno, hicimos...
El problema que tuvo, Omar, aquella gestión fue el endeudamiento, las deudas, ¿no? ¿Fue así o
yo
no?
Voy a volver a hablar del IPB. Digo, porque es lo que yo generé, gestioné y trabajé. Nosotros en el IPB, el día que nos fuimos, dejamos una deuda de 500 millones de pesos que era con los proveedores. O sea, con proveedores, los constructores. Exacto. Para ser preciso, con los constructores.
500 millones de pesos en el 2015, ¿eso cuánto era más o menos?
El dólar estaba 9.32 en ese momento. Uh-huh. Ahora, era de obra hecha. Era obra que estaba terminada. Era obra que estaba avanzando. Porque yo pude, y negocié con ellos, y lo hicimos durante todo ese tiempo, que mientras yo le pagara los dineros nacionales que venían, ellos seguían con la obra. Y iban acumulando la deuda de la parte que era la cuota de la provincia, digamos, para entenderlo de buena manera. Uh-huh. Y ellos siguieron trabajando porque confiaron y porque hicieron mucho trabajo con nosotros. Y a lo que te decía, hay que agregarle que nosotros hicimos 13 promevas en toda la provincia, que eso es generar hábitat, donde hicimos cuacas, cordón, cuneta, banquina, hicimos Zoom, servicios como agua, gas, en La Favorita, en San Rafael, en Malargüe, en Alvear, en San Martín, en La Cera y en Maipú.
Omar, ¿cómo van a hacer para hacer 16.000 viviendas, dicen que van a hacer? ¿La meta que se proponen?
Sí, es una meta, que te digo, ambiciosa, pero absolutamente cumplible. Si nosotros ponemos en marcha el IPB, estamos pensando hasta generar un ministerio de vivienda y hábitat, darle mayor importancia, porque acá no solamente la importancia de la vivienda, es el shock económico que produce la vivienda. Nosotros después vamos a tener que desarrollar otros ejes de crecimiento de la provincia, como son la ganadería, afianzar la vitivinicultura.
Está clarísimo. Ahora, el Estado es muy complejo, Omar. El Estado, digo, es muy complejo. Vos decís, bueno, una política keynesiana. ¿Todo lo que ingrese en el Estado lo van a destinar a la obra y a la construcción de viviendas?
No todo.
Salud, porque tenés educación, tenés un montón de
y
cosas.
Si quisieran hablar hoy, digo, los que están gobernando de salud y educación, la verdad que tampoco hay inversión ahí. Digo, las escuelas se vienen abajo, no han construido una escuela, los centros de salud no funcionan, no hay policías en la calle. Digo, la verdad que yo no sé en qué han invertido. La revolución de lo sencillo se ha vuelto en contra de los mendocinos.
¿Y por qué crees que han ganado? ¿Por qué crees que han ganado en los últimos años? Es decir, llevan más de 10 elecciones el peronismo sin poder ganar. ¿Por qué? ¿Por qué crees?
Porque todo el antiperonismo ha estado unido en un oficialismo en la provincia de Mendoza. Digo, eso no hay duda. Vamos a ver ahora donde el oficialismo se partió.
¿Pero vos crees que la gente es antiperonista en Mendoza? Es decir,
no,
puede ser el gobierno antiperonista,
no,
pero la gente que los vota...
No, yo voy a ir a los números nuevamente. Mira, la gente no es antiperonista, pero nosotros tenemos una base de datos de votos peronistas. Adolfo Bermejo sacó el 41% y perdió las elecciones.
Sí.
Anabel Fernández Sagasti sacó el 38% de los votos, 37 y pico, y perdimos las elecciones. Uh-huh. Lo que pasaba, digo, es que estaban todos juntos, De Marchi y Cornejo, era todo el sector, digo, que no comulga la idea del peronismo. Hoy se ha dividido el oficialismo.
O sea, por esa división, ustedes pueden entrar ahí por el medio, terciar.
Sí, digo, no hay ninguna duda de eso. Porque sí, sabemos gobernar en época de crisis, he gobernado en época de crisis y soy el único que tiene otra alternativa. Uh-huh. Soy el único que ha estado durante muchos años fuera de la actividad pública y conozco también la actividad privada. Tengo relaciones, tengo conocimiento, tengo trabajo y nadie puede negar que soy un hombre de trabajo y de gestión. Y vengo a movilizar la provincia. Tengo ganas, dejé una zona de confort y me voy a poner para trabajar, para ser gobernador y hacer todo aquello que estamos planteando, porque sé que se puede hacer.
Te hago la última, Omar, porque esto recién empieza y no podemos estar hablando todo el día, pero hablaste ayer de un superávit de 80.000 millones de pesos, ¿puede ser? El gobierno dice tiene otros números. Sí. ¿De dónde lo ha sacado ese dato?
Datos que me da mi equipo económico y financiero de la provincia, que es altamente confiable, y que revisa todos los días cómo están las cuentas de la provincia, a pesar de que las esconden y nos mienten.
Ayer te escuché decir que no es un equipo técnico lo que presentaron, sino es el equipo de gobierno. ¿Quiénes son tus ministros? A ver.
No, los ministros van a salir de esos mismos equipos de gobierno que están hoy. Seguramente será el que más trabaje, el que lidere y el que tenga capacidad de conducir al resto de los que están en esos equipos.
Omar, te mando un abrazo y la seguimos luego, más tarde, cuando fuese, ¿sí?
Encantado, la verdad que poder poner estos temas en agenda, claro, igual que en Itenaula y todo, está pegando un remesón en la provincia. Así que
¿el Itenaula, Itenaula, ustedes lo van a eliminar o lo van a incorporar al básico, dicen, de los docentes?
Vamos a hacer las dos cosas, lo vamos a eliminar de cómo funciona hoy y lo vamos a pasar al básico en un acuerdo para que no tengamos un desfasaje económico. Eso lo vamos a acordar con el gremio y los docentes.
¿Y cómo vas a controlar la ausencia de los docentes?
Con el presentismo.
¿Y ese es un presentismo? ¿El Itenaula? ¿Cómo? El Itenaula es un presentismo.
Pero hay dos ítems, digo, el ítem presentismo sigue existiendo. El docente lo sigue teniendo, el ítem presentismo. Y además, hay mucha tecnología para controlar. Digo, tanto que hablamos de la tecnología para los policías, que es un desastre, porque nadie la gestiona. Hay tecnología para controlar el ausentismo de los docentes. Y además, hay que darle condiciones dignas de trabajo a los docentes. Las escuelas son un desastre. Las cloacas están rotas, no hay agua, no ha habido reparación de escuelas. Digo, es como si mañana a vos te dijera, mira, vas a tener que trabajar, no tenés micrófono y no tenés silla. Y la verdad que es difícil también así. Este gobierno han dejado todo destruido y a medio hacer. Nosotros, muy difícil es lo que nos toca, muy duro, pero no tengo dudas que en 4 años no vamos a solucionar todo, pero vamos a dejar las cosas un poco mejor de lo que las encontramos.
Chao, Omar, muchas gracias, la seguimos luego.
Chao, gracias a vos. Un abrazo. Que pasen buen día. Saludos.
Adiós. Omar Parisi, uno de los precandidatos a gobernador que tiene el peronismo.